A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Durante todo su relato, la madre de André había mantenido los ojos hacia abajo, clavados en el suelo. Buscaba las palabras, pero luego quiso mirarnos para lo que todavía tenía que decirnos. Dijo, al día siguiente volvió a buscarlo, nada de confesiones, un largo paseo. Luego volvió otra vez y luego otra, no podía prescindir de ello. Volví incluso cuando él empezó a pedirme que volviera. Era todo lentísimo, pero en cada ocasión algo se iba consumando. La primera vez que nos besamos fui yo quien lo quiso. Todo lo demás lo quiso él. Habría podido detenerme en cualquier momento. Tampoco lo amaba demasiado. Habría podido hacerlo. Pero por el contrario, lo acompañé hasta el final. Porque era inusual. Era el espectáculo de una perdición. Quería ver hasta dónde puede hacer el amor los hombres de Dios. Así que no lo salvé. Nunca hallé una razón que fuera lo bastante buena para salvarlo de mí. Se mató hace 8 años. Me dejó una nota. Tan solo recuerdo que hablaba del peso de la cruz, pero de una manera incomprensible. André, su hija, dijo. Ella lo sabe. Hizo una pequeña, pérfida pausa. Me imagino que también Dios lo sabrá, añadió, porque nada escatimó en el castigo. Este es un párrafo seleccionado, uno de cualquiera.
Sí.
De este tremendo libro, Emmaús, de Alessandro Barico, que nos convoca al día de hoy, con lo que quedó de nosotros.
Tremendo, ¿en qué sentido?
Los trapos de Emmaús, sí. Que quedamos aquí. Estamos con Patricio López.
Sí, como diría Solabarrieta, estoy llorando.
Y me pongo a llorar. Sí. Y bueno, y estamos con un invitado estelar, por primera vez con 3 hombres en el panel, nada más perfecto que para esta situación. Estamos con Omar, el hombre que ha hecho posible muchas cosas aquí en el programa. Y Omar, queremos por favor...
Omar de la librería Clepsidra, Omar Sarraz de la librería
Omar Sarraz, que es nuestro auspiciador además, pero además lo hemos invitado porque nos parece que es una persona idónea para estar en el lugar de Antonella, quien se encuentra fuera del país, como nuestros auditores saben. Omar, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias por invitarme.
No, por bueno, favor. Omar, bienvenido. Hagamos un
bienvenido,
brindis.
Hacemos un primer salud. Brindis.
Yo no sé si te hicimos un favor o te cagamos la vida con haberte invitado a hablar de este libro, pero bueno, es lo que nos ha tocado, ¿no?
Yo estaba relatando en este inicio del libro un fragmento escogido donde la madre de un personaje fundamental del libro relata algo muy simple. Van 2 amigos muy buenos católicos, en realidad son 4 los amigos católicos que están muy interesados en el destino de esta pobre muchacha, que es la hija de esta madre, y van a hablar con ella para decirle, sabe que su hija se está perdiendo, pero se está perdiendo mal, y de verdad usted tiene que salvarla. Y la madre le dice, sí, me imagino. A ver, déjenme contarles algo. Ella es hija de un sacerdote. Y comienza esta historia, ¿verdad? Que pudimos ver. Esta es una historia de 4 jóvenes católicos que de pronto les cambia la vida una mujer, una sola mujer, ¿verdad? Que le cambia la vida...
Sí, ¿a quién no le ha pasado?
A todos. Sí. Y que...
Pero no te pongas nervioso, Alberto.
Y que va a transformar esta historia, y que va a transformar... Ya voy a decir después porque estoy nervioso, ¿eh? Ya lo voy a decir. Pero lo voy a decir, si eso es lo peor. Que va a transformar esta historia, estas cuatro biografías, en un verdadero desastre. Donde solo existe la posibilidad, cuando mucho, de sobrevivir. Frente a esta historia. Entonces, de verdad, es una... Todo esto en un relato de Barico que vamos a ir desmenuzando, que es... Bueno, al estilo Barico, muy limpio, muy bien llevado, pero además con un nivel de perversión que quizá no suele estar en todos los libros de Barico. Así que abrimos los primeros fuegos para luego seguir contando esta historia.
Sí, yo, o sea, para empezar, el libro está... te determina psicológicamente por el epígrafe. Cuando yo leí, igual que el amor inmenso, fue inmenso el padecer, Giovanni Battisti Ferrandini, El llanto de María de 1732, la verdad es que yo no quería abrir la página siguiente, porque eso indudablemente predispone. Y es un libro que se maneja en varias categorías, para no entrar de frentón en todos los temas, al menos decir en la línea de lo que planteaba Alberto, que es un libro que efectivamente da cuenta de las perversiones, pero son muchas perversiones que no tienen que ver con la perversión del alma de las personas, porque a mí me da la impresión, exacto, de que en este libro las personas son más bien víctimas. Yo no veo en general victimarios. ¿Y son víctimas de qué? De sus propias creencias en una separación entre el bien y el mal, que es lo que finalmente termina destruyéndolo todo, ¿no? La Iglesia Católica, fundamentalmente, con sus dogmas como un lugar donde uno puede alejarse del pecado, cuando en estricto rigor todos y todo está lleno de virtud y de pecado simultáneamente. Entonces, esa obligación, ¿no?, como de disociarse, es lo que va provocando los malos entendidos, además en niños que no han vivido prácticamente nada y que al leer lo que les va pasando a través de estos dogmas van incurriendo en una serie de hechos desafortunados que van haciéndolos perderse. Y entre medio, además, la aparición de esta mujer que representa varias capas simultáneamente. Podemos decir eso nomás por el momento, pero André es un personaje en torno al cual giran todos los infortunios que
pensables,
imaginables. Sí.
Bueno, a mí me sorprendió la escritura de Barico en esta novela porque, a diferencia de Seda, por ejemplo, no hay imágenes, no hay metáforas. Es una prosa que no es poética, sino que es un poco urgente, con reflexiones intercaladas. E incluso torpe, sin cuidarse mucho del estilo. Es como una especie de confesión o como que fuera un relato que no pretende ser estético, sino verdadero. Y bueno, eso me llamó la atención, pero me gustó porque, la verdad, comparando a Barico de Seda, cuando yo leí Seda me gustó mucho, pero después de un tiempo me pareció un poco una estafa. O sea, me pareció...
Fuertes declaraciones. A ver.
Me pareció una historia insulsa, insípida. Ajá. Ahora, claro, pasado el brillo de las figuras, de los pájaros que vuelan y de todo este silencio, este exotismo que hay en Seda, uno dice, bueno, pero ¿qué era lo que pasaba? Y entonces está como eso de la mujer misterioso, interesante,
sí.
Eso, la interesante, que es como decir, no sé, la mujer distante. Y eso
puedes dar nombres reales, ¿eh?
Sí.
Si quieres ejemplificar.
Sí.
Sí.
¿Ah? Un apellido.
No, un apellido. Claro. No, es que tengo demasiado. Bueno. pero resulta que, bueno, entonces yo decía, en realidad en el arte... La forma es el contenido, y una historia contada de una manera o de otra es varias historias. O sea, la historia está bien contada en Seda, es bonita, está bien, pero como que después de pasar el brillo y el deslumbramiento de esa prosa precisa y brillante, uno dice, bueno, pero ¿qué era esto finalmente? El tipo está esperando cada 2 años irse a Japón a ver a una mujer con la que no habla.
Era una seda.
Claro.
Sí.
En cambio aquí... Yo veo un esfuerzo más valiente, una cosa un poco más de irse al fondo y sin importar a quién lo golpee. Yo pienso que es una reflexión sobre lo católico. Lo que me dio a mí la impresión era, bueno, ¿qué es esto de ser católico? ¿Qué es esto de ser joven católico? ¿Qué es esto de ser santo o sabio o estar en un camino de santidad siendo católico y siendo joven? O sea... Entonces yo creo que él trata de hablar de eso, que es ser un católico de 17, 18 años y que tiene que, por una parte le dicen que haga grandes cosas, que siga a Cristo, que Cristo ya sabemos hasta dónde llegó, dónde terminó, estuvo en la cruz, todo eso, con el escándalo. La cruz no era un honor, sino que era algo como estar ahora en un penal, en una cárcel. O sea, yo creo que es como la silla eléctrica actualmente o cualquier cosa que sea humillante. Entonces, a jóvenes que se los ha educado como para seguir a Cristo hasta ese extremo, pero que la sociedad tampoco puede estar en esa, lo que dice Barico en ese exceso, entonces esa contradicción. Sí. Yo pienso que eso está mucho en él.
A propósito de lo que dice Omar, yo refiero a lo que dice Barico respecto al mismo libro, que es muy cercano a lo que está señalando Omar.
No me digas que es Barico el país de España, ¿no?
Sí, parece que sí.
¿Sí?
Sí, parece que sí. Dice, es el libro que alberga más trazos autobiográficos. Ah. Y aunque mi juventud fue bastante banal, dice, la juventud de estos niños se parece un poco.
Sí.
¿Ya? Son chicos de clase media baja, católicos a ultranza, que ven cómo todas sus certezas se vienen abajo cuando aparece André, una chica de dinero y costumbres liberales que encarna lo deseado pero pecaminoso. Efectivamente, aquí hay varios misterios que ir resolviendo. Primero, el nombre. ¿Ya? Primero, el nombre. O sea, hay que resolverlo, lo vamos a ir conversando durante, sí, durante esta noche. Pero luego, además, la perfección de la historia, la perfección del cierre de la historia para poder dar cuenta de todas las etapas que tiene esta perversión, porque no es una perversión situacional, contingente, es una perversión acumulada, es como una especie de sistema trágico de perversiones, digamos. Entonces, esa densidad la vamos a tratar de...
Es una tragedia de perversiones.
Exactamente. Exactamente. Entonces, pero bueno, aquí hay algo que es claro. Todos estos muchachos fueron, y vamos a comentarlo, de alguna manera, dueños de esta mujer.
Ajá.
Pero al mismo tiempo, todos estos muchachos no fueron nada en esta
Fueron mujer. Arlequines.
Fueron arlequines.
Sí.
Y entonces, vamos a ir nuevamente en este escenario con José Luis Rodríguez, el que no es zapatero, nuevamente.
Claro.
¿Ya? Y vamos a decir, dueño de nada.
No soy yo el que hace crecer tu alegría y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo el que te hace soñar con la luna y ver en la lluvia gotas de cristal. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño. Yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de nada, dueño de nada. No soy yo el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas y tu realidad. No soy yo
el que pasa las noches en vela, cuando la tristeza perturba tu hogar. No soy yo ese a quien tú le dices mi dueño, yo soy solo un perro que tú haces saltar y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna sobre el agua. Dueño de ti, ¿dueño de qué? Dueño de nada. Un arlequín que hace temblar tu piel sin alma. Dueño del aire y del reflejo de la luna.
Estamos en la República de las Letras, estamos aquí tomando vino. Podemos hacer un brindis.
Podemos hacer un brindis con Omar y con Antonella.
Y con Antonella.
A ver qué tal te va sin mí. ¿Eh? Claro.
Claro, espero ser un 8, un 10% de lo que es Antonella en este programa. Bueno,
yo creo que son cosas distintas. ¿Eh?
Si, si eres más que eso, puedes recibir una amenaza.
Sí, puede llegarte un pescado envuelto. Sí.
Pero lo más importante es que no solo estamos acá, estamos con ustedes, sino que además estamos vivos. Ah, sí. Eso es lo más importante de todo. Sí. Después de haber leído esto, yo de verdad pensé que esta semana no la pasaba. O sea, ha sido realmente increíble. Y bueno, estuvimos escuchando a José Luis Rodríguez, que nos ayudaba a comprender un poco todo esta.
Sí, no, yo creo que vamos súper bien.
Vamos súper bien.
Sí, yo estoy súper contento, relajadísimo. Mira, de hecho estoy como agarrado a la mesa.
Sí, porque no se cae.
Oye, claro. Contemos algunas cositas simples. Los personajes, El Santo, Luca, Bobby y el narrador, ¿ya? Son los cuatro personajes, los cuatro jóvenes católicos que, para decirlo en simple, el libro comienza mostrando a estos jóvenes yendo a los hospitales a quitarle los catéteres con veado a los ancianos. Claro. Así de buenos eran.
Ahora, más que jóvenes, son como adolescentes. Son adolescentes. No dicen la edad. Omar dijo 17, a mí me dio la impresión de que un 16, poquito menos incluso.
Puede ser menos, sí.
Claro, pero son, bueno, todos vírgenes.
Sí.
Todos muy inexpertos, todos yendo al colegio, adolescentes, en resumen.
Y está André, que es la mujer que todos dicen que murió.
Ah, sí.
Porque ella intentó suicidarse y de ahí para adelante se asume que ella ya murió. Mm. O sea, además hay un antecedente importante, es una muerte en vida socialmente, ¿ya? Con esta madre que tuvo a esta hija en su relación con un sacerdote. Y que ella dice, el castigo ha sido suficientemente grande. O sea, el tiene que existir porque...
El crimen del padre Amaro.
El crimen del padre Amaro. Entonces, estos cuatro jóvenes, cada uno... Bueno, está el santo, que le dicen el santo, porque es perfectamente un santo. ¿Ya? Está Luca y Bobby, que van a tener...
Que hay otro que está ahora con vida de penitencia y oración al que le decían el santo también.
Santo, exactamente.
Claro, sí. Claro. Saludos, ¿ah? ¿Eh?
Saludos.
Sí.
Saludos al señor K. Y estos jóvenes que creían en los grandes relatos, para decirlo de alguna manera,
creían
en el amor, creían en la pasión, creían en la verdad, creían en la fe.
No como nosotros.
No. Claro. De pronto empiezan a caer dentro de estas... De estas redes, de esta chica muy libertina que anda por ahí libre con su cuerpo, ¿ya? Entregándolo todo, y que empiezan a relacionarse con ella, que uno empieza a tocar el bajo con ella mientras ella baila, que el otro empieza a relacionarse con ella en alguna conversación cruzada, muy, muy liviana. Esta chica prácticamente no habla, cuando dice cosas muy ácidas, muy potentes, muy impresionantes, ¿ya? Empiezan una relación que va a derivar entonces en la sistemática caída uno por uno de estos personajes, ¿ya? Sí. Esa es básicamente esta historia. Y la pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Aquí, sí. Es bueno, ¿y esto, cuál es el mensaje con respecto a la fe aquí?
Claro.
¿Dónde está el problema de la fe? Porque está, por algo estos jóvenes son tan católicos, por algo ella hija un sacerdote. ¿Qué es lo que pasa aquí?
Claro, ahí yo haría, como ex católico, además como alguien que se crió en colegio católico, por lo tanto tiene un poquito de empatía con estos personajes. Yo haría una distinción entre la experiencia de la fe y la experiencia de la religión con sus reglas y dogmas. Porque se supone, para los que ahora somos agnósticos o ateos, que creemos en esta idea de que en realidad es el hombre el que crea la religión, o la mujer, llámenlo como quieran, y lo crean por la necesidad de trascendencia que es inherente a la condición humana y que, por lo tanto, quienes no la encuentran en el arte o en la solidaridad o en un proyecto político, la buscan en una fe, porque la única manera posible de vivir es creyendo que hay algo más grande que nosotros. Ajá. Y en ese sentido, la fe, por decirlo en términos muy utilitarios, sirve para vivir más felices, ¿no? Pero la paradoja que se da acá es que estos niños, mientras no se encuentran con el mundo real, yo creo que efectivamente la fe les ordena el mundo. Pero cuando la vida opera con todas sus contradicciones y complejidades, ya no es la fe lo que los salva, sino que entra a operar la religión con sus reglamentos, con sus prohibiciones, con sus simplificaciones. Sí. Y es eso lo que los va enredando en vez de aclararlo. Y ahí me da la impresión que lo que Varico hace, porque Varico también es un tipo que tiene que haber pensado sobre esto, porque fue un niño de colegio católico, es que la religión es la que lleva a los grandes desatinos.
No es ella, eso es lo interesante.
No, no es ella y no es la fe, creo yo. Son los dogmas de la religión.
Claro, yo lo que veía era justamente un cuestionamiento profundo, una especie de revancha con el catolicismo, porque él, bueno, hay un párrafo donde dice: en realidad nosotros sabemos bien cómo vivir sin saber la verdad siempre. Y es como eso, es como que la religión no les permitía ver las cosas, no veían las cosas, sino que siempre estaban viendo más allá para no ver las cosas. Entonces hay una página donde dice: nuestras madres pueden estar deprimidas, nuestros padres pueden ser gente, digamos, que tiene problemas, pero nosotros lo vemos todo como que son gente distante, gente que tiene una cierta aristocracia, gente que sabe vivir la vida de una manera austera. Yo creo que aquí hay un cuestionamiento que incluso me hizo pensar en Gramsci, cuando Gramsci habla del intelectual católico, que es un intelectual orgánico, un intelectual que está fundido con la generalidad de la gente católica, y que uno diría, bueno, es un intelectual ese que piensa de acuerdo a esas visiones generales. Bueno, aquí era como eso, porque Pato lo está buscando. Yo sí, creo que la...
Mira, hay aquí alguno que no sé si... por ejemplo, uno donde dice... estamos llenos de palabras cuyo verdadero significado no nos han enseñado. Y una de ellas es la palabra dolor, otra es la palabra muerte. Lo han aprendido a través del dogma, pero no viviéndolo.
Y por el
otro lado también es tomar de... heredamos la incapacidad para la tragedia y la predisposición hacia la forma menor del drama. Porque en nuestras casas no se acepta la realidad del mal. Y esto... pospone hasta el infinito cualquier forma de desarrollo trágico, liberando la amplia ola de un drama mesurado y permanente, la marisma en la que hemos crecido. Somos capaces de metabolizar increíbles dosis de infelicidad tomándolas como el curso obligado de las cosas. Y aquí es donde está el gran engaño, porque es precisamente la religión la que los va llevando a eso que están negando, ¿no? A la tragedia, al dolor indecible, a la autodestrucción, cuando ellos creían que esa aparente normalidad era la que los iba a salvar de vivir ese tipo de situaciones.
Claro, y ahora la religión como que no te deja, o el catolicismo no te deja salida, porque uno dice, bueno, ¿por qué el santo, que es una persona que quiere ser santa y que le dicen así, lo apodan así, porque tiene hasta los gestos, tiene tiene los propósitos de ser sacerdote, por qué él va donde las prostitutas, por qué el tipo tiene una vida en la que desaparece por días. Entonces uno dice, bueno, es que es como que la religión no te deja ninguna escapatoria, porque ¿cuál es el mayor pecado? La soberbia. Entonces, para no ser soberbio tienes que fallar. Entonces uno ve que estos jóvenes finalmente se caen, pasan por todo lo peor, y uno dice, pero ¿por qué tienen que llegar a esto? ¿Por qué? Y es como que no, por donde vayan, por donde se muevan, chocan. Yo creo que no les da alternativa su condición de católicos, que además los confina en una clase media que tiene pocas perspectivas. Que esto es lo que tú dices, el pequeño drama de la clase media, que en alguna parte dice que ni siquiera desperdicia la energía en cerrar más fuerte un cajón. Cuando le sorprende que una madre, cuando quiera terminar un tema que está conversando, preguntándoles a los amigos sobre su hijo, cierre fuerte el cajón. Entonces dicen, esto era como para ser por terminado, porque era evidente que ella no iba a cerrar fuerte el cajón, porque nosotros no desperdiciamos ni siquiera esa energía.
Exacto.
Es como que todo es mesurado.
Todo es normal.
Todo es normal, todo está bien, todo cuadra, todo calza. Entonces, en cambio, ven a la clase alta, desbocada, haciendo locuras. Dice, siempre son asesinos o asesinados, siempre son gente que termina en tragedias. Entonces, también el católico es alguien que termina en esta especie de austeridad, que yo creo que justamente es el católico del año 60 o 70, cuando era joven Barico, y que ahora nosotros nos estamos quejando que ha cambiado con esto del consumismo, de que la gente quiere todo, de que la gente no es tan mesurada como en esa época. Pero yo creo que ahí todavía la iglesia está fuerte, y la gente que la sigue es alguien que no se quiere hacer notar, que quiere ser uno más, que quiere que no lo miren para que no lo critiquen.
¿Qué es lo que queremos nosotros?
¿Qué es lo que queremos nosotros?
Sí, claro.
Oye, yo quiero decir que este libro está muy en
tono, punto, Omar, ¿eh?
Muy a tono con los tiempos, porque resulta que Emaús es una historia sobre el domingo de Pascua.
Ah, estamos bien.
Emaús es una historia sobre el domingo de Pascua.
O sea, es sobre huevos de chocolate.
Dos amigos iban por un camino buscando huevitos de chocolate.
Claro.
Cuando de pronto aparece un extraño y les dice, y ellos le dicen, oye, veníamos conversando, ¿supiste lo que pasó? Que crucificaron a Jesús y qué sé yo. Y él dice, no tenía idea. Y ellos le dicen, pero no, ¿cómo no te vas a haber enterado si todos están comentando esto? No tenía idea. Y le empiezan a contar. Y le cuentan toda la historia y le dicen que lo arrestaron, lo clavaron en una cruz. Y algunas mujeres fueron a su tumba y encontraron que en la tumba no había nada. Y algunos hombres fueron después, esto es muy importante siempre, y notaron que efectivamente las mujeres decían la verdad, que siempre hay que confirmarlo, porque si no tiene ninguna validez.
No.
Entonces,
Juan corrió a ver que era cierto.
Exactamente. Y luego llegaron a una casa donde ellos le pidieron por favor a este extraño que pasara, que comiera algo con ellos. Y él hace una bendición. Y él toma el pan, toma el vino, hace una bendición, y de pronto ellos caen en cuenta que están frente a Jesús, resucitado.
Así es.
Y Jesús en ese instante desaparece.
Ajá.
En ese mismo instante.
En ese mismo instante.
Claro.
Esa es la historia de Emaús. Y esa es la historia que vamos a tener que tratar de entender.
Camino de Emaús, sí.
¿Cómo ha llegado a transformarse en lo que hemos leído? Pero bueno.
Yo quería decir algo sobre los nombres.
Es que vamos al tema, y a la vuelta vamos a comentar justamente sobre la historia de Emaús, sobre los nombres y todo lo que nos queda, que nos queda todavía bastante. Y además tenemos que hablar un poco de nuestro auspiciador, que no sé si tú lo conoces, Omar, pero
es claro.
La librería Clepsidra, así que vamos a hablar a la vuelta. No lo vamos a mencionar todavía. Vamos a ir con...
La librería Antonella.
La librería Antonella.
Sí, vamos a hacer cambio de rol y hagámoslo
bien. Sí. Antonella...
Vamos a ir
bien,
con un
maneja bien.
Sí.
Vamos a ir con un tema de Jorge Drexler, alias el canguro para nosotros, como
claro.
Patricio, que es Inoportuno.
Sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. tantos planes, vueltos espuma, tú por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Inoportuna. Eran más bien los días de arriar las velas. Y toda señal a mi alrededor decía cautela. Y cuánta estrategia incumplida aquella noche sin luna, tú por ejemplo, tan bienvenida y tan inoportuna. Inoportuna. ¿Quién sabe cuándo? ¿Cuándo es el momento de decir ahora? Si todo alrededor te está gritando sin demora, sin demora. Quien no lo sepa ya lo aprenderá deprisa. La vida no para, no espera, no avisa. Tantos planes, vueltos espuma, tú por ejemplo, tan a tiempo y tan inoportuna. Oh, tan a tiempo y tan inoportuna.
Y estamos con Emaús.
Estamos con melancolía.
Estamos con melancolía. ¿Y saben qué? Vamos a regalar Emaús. Que no sabemos si es un regalo realmente.
No, es un acto, es un atentado contra nuestros auditores y auditoras.
Queremos agradecer a todos quienes nos han escrito. A José Miguel Ahumada, a Alejandro Stevenson, a Roberto Martínez, a Mónica Gutiérrez. A todos quienes nos han escrito y nos han hecho sus comentarios respecto a
Félix Vega.
A Félix Vega, ¿verdad? Tienes toda la razón. A Félix Vega. La verdad es que han sido comentarios muy, muy importantes y los han hecho normalmente en nuestro Facebook. Usted entra a Facebook, a su Facebook, y busca República de las Letras o La República de las Letras, va a encontrarla fácilmente. Es el grupo de Facebook. Usted se asocia además porque como corresponde, ¿ya? Y comenta adentro. Y además puede usted recurrir al blog. República de las Letras blog.blogspot.com. República de las Letras blog.blogspot.com. De ahí usted puede escuchar todos los programas, menos uno, que me encanta la idea esa.
Claro, hay uno que se lo tragó la tierra. Que se fue con el flautista de Hamelin.
Sí, ¿eh? Y se llamaba Sputnik. Así
Sputnik,
que
mi amor.
Sputnik, mi amor. Así que sí, se fue. ¿No? Usted no escuche el programa de Murakami porque no está.
Claro.
Así que bueno. Le agradecemos a todos y vamos a mencionar en el último bloque, cuando corresponda, el ganador de Emaús, que se va esta semana Emaús directamente.
Pero además hay que decir algo, ¿eh? A la gente que... Nosotros somos a la antigua, ¿no? Nosotros sí creemos que el paso del tiempo es el que consagra las cosas realmente importantes.
Exactamente.
Pero puede que haya alguien que nos esté escuchando y que crea que lo que realmente importa es la novedad. Y ajá, este libro cumple absolutamente con esos parámetros porque es el último nuevecito de paquete, mira, cero millas, del año.
En castellano, dos meses.
Así es.
Tres meses.
Así es, no más.
En italiano, sí, noviembre del 2009.
Así es.
O sea, es el libro último de una pluma que además demuestra aquí varias cosas que sí dijo Omar al principio. Demuestra quizás un estilo más carveriano, ¿por qué no? Un estilo un poquito más sucio,
sí,
que ese Barico perfecto, limpio, prístino, un poquito femenino.
Lindo.
¿Ya? Claro, que tendía a todos a generarnos esa sensación de como de arropamiento,
sí,
independiente de que fuera un relato terrible, tremendo, pero igual nos arropaba. Este relato no, este relato tiene elementos de frialdad,
sí,
que es difícil de encontrar.
Sí, yo creo que esencialmente en la pluma es muy distinto. Uh-huh. Decíamos cuando hicimos Seda que era un libro casi escrito en prosa poética, y a lo mejor sí, el casi incluso sí, sí, es una palabra sí, una que podríamos tachar, ¿no?
Era
prosa poética, sí. En cambio este es más narrativo, aunque igual mantiene algunos elementos poéticos en algunos párrafos y algunas de las características que hacen de la mirada de Barico también una mirada inevitablemente poética, independientemente de que este sea más en prosa, ¿no?
Sí.
Y es una tendencia a ver sutilezas, a ver cosas y describirlas de un modo muy especial, muy sutil, muy elegante.
Sí, sí, sí.
Ahora, en el fondo, y lo digo poniendo mi mano izquierda encima de Seda y Emaús porque los tengo aquí juntitos, uno al lado del otro.
Mira.
Yo creo que en el fondo el Barico de Seda y el de Emaús es el mismo dialéctico, porque estaba pensando, ¿no?
Sí.
En que tanto la trama de Seda como la de Emaús están construidas sobre la base permanente de la comparación entre una cosa y la otra, ¿no? Entre una cosa que está y otra que no está.
Sí.
Entre una que está bien y otra que está mal. Entre una regla y una fantasía.
Entre la obsesión y la histeria.
Entre la obsesión y la histeria. Entre la vida común y corriente y la vida añorada.
Sí.
Y si ustedes lo piensan bien, en el fondo, ese ejercicio de comparación es bastante parecido en Seda como lo es en Emaús. Independientemente sí, de que la superficie nos haga sentir un sabor en el paladar distinto.
Sí. Ahora, yo quisiera decir que no puedo dejar de pensar en unas palabras de... Estoy de acuerdo con lo que dice Patricio sobre Seda y sobre Emaús y el estilo. Pero claro, es como que en Seda hay un más allá que aquí es un engaño. O sea, como sí, que aquí esta cosa de ir más allá, ir a esa belleza impalpable, es como autoengañarse. No sé. Yo lo que pienso, se me vinieron unas palabras maravillosas que una vez por una gran casualidad leí de D.H. Lawrence, donde decía, lo obsceno no está en el sexo, sino en el secreto. Entonces yo veía en esta novela...
Somos, secreto, silencio.
Somos obscenos.
Claro, eso.
Somos obscenos.
Sí, sí. Y hay una parte donde él habla de cómo ellos, jóvenes, tienen su sexo, su relación con sus mujeres, con sus pololas, de las que además se burlan, porque a pesar de esta dualidad de que quieren ser católicos, pero a la vez las mujeres son demasiado católicas, son ridículas. Entonces ellos admiran a las mujeres, en alguna parte sale eso, que son un poco más audaces, un poco más como André, como la mujer que los empuja más allá. Que las... Entonces yo lo que quería decir era que Barico habla de que para estos jóvenes el estar con su polola en una pieza donde puede alguien en cualquier momento abrir la puerta y donde solo se pueden tocar porque creen ellos también en la virginidad, o sea, tienen interiorizado eso, y donde
Tocan por debajo de la frazada,
se
¿no?
Se tocan por debajo de la frazada, están con una frazada y están con los pantalones de abajo o el calzoncillo, sí, y a lo más pueden tener caricias, pero no hay penetración nunca, porque, bueno, hasta ahora yo creo que los hombres pensamos que no hay consumación hasta que hay penetración, pero el asunto es que ahí la virginidad, como una cosa que hay que preservar hasta el matrimonio, no la creen solo las mujeres, sino que aquí incluso la creen los hombres. Y
lo que pasa además es que estos personajes conocían a Santiago Nazar de Crónica de una muerte anunciada, entonces sí, nadie quiere morir así.
Nadie quiere morir así.
¿Eh?
No quiere morir así, pero claro. Pero claro, pero ahí está el asunto que para ellos, en alguna parte dice Barico, todo lo que es sexo se resume en una palabra que es pecado. Pecado, simplemente está mal. Y yo tengo que decir algo, esta novela tuvo... No sé, la virtud para mí de empujarme a releer Los Cachorros de Vargas Llosa, porque también son cuatro jóvenes, esto, lo otro.
Mira.
O sea, a mí me encantó la novela, la leí muy rápido, la Emaús la leí en... Yo pensé, pucha...
Y La Ciudad y los Perros.
Claro,
se parece.
Claro, yo pensé que esto había que leerlo para el programa, pero lo leí en 2 días, con mucho placer, y luego leí Los Cachorros, que es muy triste, pero que también ahí el sexo es el problema. O sea, en todas partes el sexo es el problema. Y en todas partes está lo católico que es el problema. No,
sí,
no sé.
Bueno, esa es la literatura. Oye, y no. Sí, bueno, afortunadamente son libros nomás. Sí. Yo no puedo dejar de hacer.
La puerta y aquí no pasa nada.
No puedo dejar de hacer mención a que nuestro amigo Vargas Llosa, permanentemente citado acá, estuvo en Chile durante la semana.
Sí, así.
Y que pasó de ser el facho de la literatura latinoamericana a ser el virtual sostén moral de la candidatura de Humala en segunda vuelta.
Increíble.
¿Sí? Claro, sí, claro. Ay, increíble. Bueno, increíble. Ahí te lo voy a contar.
Vamos
en la comida. Sí. Excelente, pero excelente. Pasó de ser el derechista de la literatura latinoamericana al compañero Vargas Llosa.
Sí.
Y todo por culpa de Keiko, de nuevo.
Y todo nuevamente.
Sí, por culpa de
Keiko. Por culpa de Keiko. Sí,
claro.
A ver, varias cosas que decir. En primer lugar, que, como siempre, por favor, escriban.
Sí.
Que, por favor, nos cuenten qué opinaron del libro. Por favor, lean este libro. Y, sobre todo, hay que decirles algo. Hay que decirles que quizás esta historia de Emaús es como el inverso de la historia de la Biblia. Quizás. Los hombres de Emaús en la Biblia, en Lucas, son incapaces de ver lo extraordinario.
Uh-huh.
Y parece que estos jovencitos son incapaces de ver lo real.
Uh-huh. Sí.
Parece que de pronto se les aparece y es tan evidente que está lo real ahí, y resulta que siguen sin verlo.
Uh-huh.
Y les pasa de todo. Sí. Se llegan a morir.
Claro.
Y todavía no lo saben. Entonces,
pura perfidia, Alberto.
Pura perfidia. Y por eso nos vamos. Nada menos que con perfidia.
No, pero yo no sé si es tan, yo no sé si es más pérfido la canción perfidia
o intérprete.
O ponerle la voz de Javier Solís.
Vamos con Javier Solís. Que ustedes, si hubiesen escuchado, y espero que hayan escuchado el programa de Taller los días martes sobre México, que le dedicó a Solís también, porque en estas fechas.
Contigo a la distancia.
En México. En estas fechas, Solís, ¿ya? Se hizo famoso en la muerte de su maestro, ¿ya? Cuando cantó en una tumba para él. Y luego murió casi en la misma fecha.
Exactamente, muy joven. Además, ustedes saben que Javier Solís estuvo preso por intentar quemar a una de sus novias a lo onzo.
Sí. ¿Quién no lo ha intentado?
Sí,
¿quién no lo ha intentado?
Claro, claro.
Sí. Ya, vamos a perfidia.
Sí, ya, perfidia mejor, ya.
No, mejor.
Que sufro yo, tanto, pues ya no puedo sollozar, solo, temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. Mujer, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Alma, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor.
Hemos vuelto hemos vuelto con este fondo fantástico de Chopin que hemos mantenido durante todo el programa.
Cada vez volvemos menos, ¿ah?
¿Eh? Cada vez volvemos.
Yo le decía a Alberto por chat, Alberto, yo no llego al programa, anda a buscarme al lecho del Mapocho, ¿ah? ¿Eh?
Somos el 10% de lo que éramos, pero todavía somos.
Sí.
Y nuestra ganadora de la semana, que se lleva a Emaús, deberíamos habérselo dado a un hombre, pero la verdad es que queremos dárselo a ella.
¿Ya? Es que no hubo mujeres, además, en este programa.
Es que no hubo mujeres, entonces tenemos que homenajearlas de alguna manera con este dolor y con esta derrota.
Tienen que estar siempre.
Mónica Gutiérrez, queremos regalarle a ella. Emaús puede pasar a las instalaciones de Radio Universidad de Chile desde la próxima semana y va a encontrar ahí Emaús de Alessandro Barico esperándola. Y por favor, Mónica, léetelo de inmediato, inmediato. Sí, y comprenderás primero lo que eres.
No sé.
Primero lo que eres, lo que toda mujer es.
Sí.
Y luego, lo imbéciles que somos los hombres.
Sí. Que eso sí,
eso queda muy en evidencia.
Sí.
Bueno, continuemos. Esto fue un relato autobiográfico. Yo no quería decir esto, ¿no? Pero la protagonista se llama...
Estabas hablando de literatura.
No, claro.
¿Y de quién estabas hablando en el fondo? ¿Cómo se llama?
Mira, yo tengo un problema no menor, ¿eh? Sí, para cuando leí el libro.
Sí.
Una ex polola se llamaba Igual. Una ex polola le decían Igual.
André.
Se llamaba Andrea, le decían André.
Ya.
¿Pero por qué?
Una ex polola hacía danza moderna, era muy delgada y muy guapa. Yo cuando leo esto digo que, a ver... Dios.
¿Qué te crees, Barico?
Dios, ¿qué va a ser el problema de todo esto?
Claro.
¿Por qué me hicieron esto?
Claro.
Pero felizmente después aparecieron otros datos que no eran tan parecidos.
Sí.
Felizmente, hasta donde yo sé.
Sí. No, eso nunca se va a saber.
Sí. Así que, en fin. Digamos algo sobre el personaje, ya que estamos en eso.
Sí, no he hablado.
Digamos algo sobre ella, sobre todo porque nosotros tenemos una competencia histórica en el programa, Omar, que queremos contarte. Y es que, ¿cuál es la más perfida de todas las que hemos leído? Porque hemos estado con Keiko, no con Keiko Fujimori, que también podría calificar, pero...
Keiko Fujimori es el nombre más cruel que he escuchado en toda mi vida, realmente.
Pero, estamos con Keiko de Kawabata.
Sí.
¿Ya? Estamos con Liz Norton. Liz Norton.
De 2006.
Que además nos escribió, ¿eh?
Claro.
Nos escribió Liz Norton de Bolaño, de 2666. Nos escribió.
Sí. Alberto le llegó un mail de liznorton22@gmail.com.
No.
Dándole las gracias por haber hablado de ella en el programa.
Liz Norton. Yeah. Y aquí tenemos, bueno, tenemos a Madame Bovary, su ambivalencia, su perfidia también. ¿Ya? Y ahora nos aparece Andrea, ¿cómo se llame? Bueno, ¿cómo lo ves tú, Pato, que has sufrido tanto?
No, yo no he sufrido nada. De hecho, por eso soy tan ignorante de las cosas importantes de la vida, claro. No, yo creo que André es la menos pérfida de todas.
¿En serio?
Ah, ¿tú crees
sí,
eso?
Sí, estoy convencido de eso.
Mira,
¿y sabes por qué? Por algo que decía al principio, ¿eh? Yo creo que Barico aquí despliega a veces de un modo más evidente y a veces de un modo más sutil el tema de que lo que opera acá, lo que está mal acá, no son las personas, sino los malentendidos a los que lleva la relación entre la imperfección humana y el dogma católico que se les va imponiendo.
Sí.
Y por eso ella es el producto del malentendido de su madre, que vincula cualquier cosa mala que le pase con algo que hizo antes, que según ella está malo, pero que si uno lo lleva al fondo no está necesariamente mal.
No.
Y con ella va pasando exactamente lo mismo. De hecho, muy poco se habla sobre ella, muy poco se habla... O sea, a ver, se habla mucho sobre lo que otros piensan de ella, pero sobre ella se profundiza muy poco. Nosotros no la conocemos bien en el fondo.
No.
¿Qué es lo que sabemos de ella?
Lo único que nosotros sabemos es la mirada obsesionada de los niños.
Lúcidamente, sin emborracharse y sin drogarse.
Y sabemos que se ha tenido sexo finalmente con los cuatro personas. Ah, los ha desbrigado a todos.
Así es.
Los ha desbrigado a todos.
Ah, tiene razón, eran vírgenes. Sí,
claro. Eran vírgenes todos. Porque habían tenido muchas relaciones eróticas, pero no habían tenido penetraciones.
Sí.
Y ella los desvirga a todos. Y a dos de ellos en simultáneo. Al protagonista, junto a Bobby. Mirando el santo, esta escena. Y ella queda embarazada. Y Bobby se suicida.
No.
Perdón, ¿cómo que se llama?
Luca.
Luca se suicida porque está obsesionado por saber si él es el padre. Pero además nosotros estamos obsesionados por eso.
No podía ser.
Porque además tiene miedo de no ser el padre, porque eso es lo que uno entiende, que el tipo lo que quiere es ser el padre. Uh-huh. Y también nuestro protagonista ha tenido sexo en el mismo momento con ella. También tiene miedo, por supuesto, pero no tanto como Luca. Y el santo está mirando. Hasta que ella simplemente confiesa que ella estaba embarazada de antes.
Uh-huh.
Y que el padre era el santo.
Uh-huh.
Este muchacho que andaba buscando la santidad al mismo tiempo que caía en las mayores perversiones y que andaba de putas por todos lados.
A ti que nos estás escuchando, ¿no?
A ti que nos estás escuchando. Nos escuchando.
Te mandamos saludos.
Pero no dispares nunca a la nuca de alguien.
Sí, sí.
Ella de alguna manera daba la vida, esta vida, cuando al mismo tiempo quería permanentemente morir. Ella se intenta suicidar y ella cuando baila, y ahí sí con Bobby, que tocaba el bajo. Ellos le dicen, pero ¿cómo estás tocando el bajo con ella? Porque ellos tenían un grupo y nos estaban engañando, qué sé yo. Y él les explica, sí, les estoy tocando con ella, pero en realidad no tiene ninguna importancia porque me pide que toque puras cosas que no tengan ningún estímulo. ¿Cómo es? Le dicen. A Andrea no le importa. Es más, parece que le moleste todo lo que pueda llegar a ser emocionante. Ella ha sido la que ha querido que fuera un bajo, precisamente porque es el mínimo de la vida. Y baila de la misma manera. En todas las ocasiones en que podía llegar a ser emocionante, ella se detiene. Se detiene siempre un paso antes. O sea, es la búsqueda, es el nihilismo total.
Sí, claro. Pero es un nihilismo que no es vengativo, que no es sufriente, que no, que además en este libro en ninguna parte se presume que ella ha querido dañar deliberadamente a alguien.
Nada.
Y por eso es incomparable con Keiko, que ejerce de un modo magistral, estratégico, inmemorial, sofisticado, el perfecto y más sublime ejercicio de venganza del cual se tenga registro en este programa.
Así es.
Y por eso yo las pongo en extremo, aunque parezca que están dentro de la misma categoría.
Tenemos que decir al menos el final de cada uno de los personajes. ¿Qué pasa con Luca?
Se suicida.
¿Tenemos que decirlo? Ya.
Tenemos que decirlo.
Claro.
Sí. Luca se suicida.
Sí.
¿Qué pasa con el santo?
Anagrama nos va a demandar, ¿eh?
Anagrama nos va a demandar.
No importa.
Pero es que léanlo.
Sí, claro,
¿qué pasa con el santo?
El santo termina en la cárcel.
Después de
asesinar a alguien.
Exacto. Saludos al santo.
Saludos al santo que termina en la cárcel, claro.
O él mismo inculparse.
Uh-huh.
No se sabe bien.
Sí.
Bobby cae en la droga.
Sí. La droga.
Cae en la dependencia total. Y nuestro protagonista vuelve a la iglesia.
¿Pero para qué?
Pero sin ninguna fe.
Vuelve a la iglesia para que lo humillen.
Vuelve a la iglesia para ser humillado.
Para que lo vean los demás.
Para que lo vean.
En un grupo con gente que es menor y qué sé. Y eso me recordó, que
¿sí?
me parece a mí, la escena de Raskolnikov en Crimen y Castigo, cuando el tipo cae de rodillas llorando en la calle y uno dice, ¿pero qué pasa? Y todo el mundo o se compadece o se burla de Raskolnikov cuando pide perdón a gritos llorando en la calle. Entonces esto era como es un acto de humillación.
Sí, a mí me recuerda a Diego Rivarola.
¡Oh!
Saludos a los hinchas de la U.
¡Oh! ¡Qué doloroso! ¡Qué doloroso! Miren es que cómo termina el protagonista. Va a la misa, está en la misa, canta en la misa y dice, así que al acabar la misa le dejé tiempo para que se fuera porque estaba André al final, sentadita por ahí. Me despedí de los chicos y luego fue el primer banco. Me puse de rodillas y me quedé rezando. Era algo que hacía a menudo. Me gustaba oír el ruido de la gente que se iba marchando y hallar dentro de mí mismo un punto. Me levanté al final. Se habían quedado los gestos aterciopelados de los monaguillos que estaban recolocando el altar. Me di la vuelta y André seguía allí en su sitio sentada, la iglesia casi vacía. Me di cuenta entonces que de aquella historia aún no había acabado. Me persigné y empecé a recorrer el pasillo entre los bancos de espaldas al altar. Al llegar a la altura de André, me detuve y le hice un gesto para saludarla. Ella se movió un poco en el banco, haciéndome un sitio. Me senté a su lado. A pesar de todo, he sido educado en una obstinada resistencia que considera que la vida es una obligación moral que debe ser llevada a cabo con dignidad y plenitud. Me han dado la fuerza y carácter para eso y la herencia de todas sus tristezas para que las tuviera en alta estima. Por tanto, me resulta claro que nunca moriré, salvo en gestos pasajeros y en momentos olvidables. Y tampoco dudo de que más afilado que cualquier clase de miedo se revelará mi caminar. Y así será. O sea,
amén.
Después de que eso ocurre, amén, solamente lo único que cabe es poder pensar en que voy a ser fuerte. Simplemente. Sí. Sí.
Pero no seamos injustos, no es la mujer fatal. No. Aquí, como siempre, los hombres están buscando una excusa. En realidad, el problema de ellos es un problema de ellos.
Sí.
Pero tratan de... En alguna parte un personaje le dice, quisiera que vuelva a ser como era antes. ¿Antes de qué? Antes de André.
Sí. Mm. Esa es una gran lección de vida, ¿eh? Una gran lección que aprendimos con Borges cuando habla del Deutsch Requiem, ¿ya? De que todo está finalmente en uno.
Sí, claro.
¿Ya? Uno quiere, el alemán quiere matar al judío que lleva dentro, ¿ya? Sí. Y estos tipos en el fondo quieren justificarse.
Quieren negar su propia naturaleza,
culpando a otra. Y entonces eximimos. Y para la próxima semana, como si fuera poco el contenido de todo esto,
tenemos a
Nikos Kazantzakis.
No pares de sufrir.
No pares de sufrir, que podemos tener más llagas. Y vamos a ir con la última tentación de Cristo.
Y que Dios nos perdone.
Y que Dios nos perdone.
Claro.
Y que nos dé chocolate.
Oye, y en pleno Sábado Santo vamos a estar aquí, ¿eh?
Y en pleno Sábado Santo estaremos aquí.
Esta es con chocolate, like.
Kazantzakis, sí. Y la última tentación.
Oye, vamos a hacer un brindis con Omar. Gracias, Omar. Gracias, ha sido brillante tu reemplazo.
Gracias por invitarme.
Muchísimas gracias.
La próxima semana vuelve Antonella, pero nos ha alegrado muchísimo.
Que está en Macul, sí. Llegando a ir a Razábal por la vereda oriente. Ya, usted se encuentra, está con los estacionamientos al lado perfectamente, sí. Cómodamente, a los mejores precios y con Omar, nada menos.
Muchas gracias.
Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo sábado.
Hay que leer.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.